comienza 12 y 2. Se buscan Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Diciembre 4, 2024, como el que no quiere la cosa, como el que empezó esto en el 2007 y dijo, hola, 2007. 16 años después, aquí estamos.
Sí,
esa que escuchan ahí, Karina, yo, de este lado, está Christy, está Dari, que no la escuchan mucho ustedes, pero están aquí con nosotros y todo el equipo de la 91 para acompañarles hasta las 2:30 de la tarde.
Bienvenidos a todos, incluso aquellos que ya empiezan a sintonizar a través de Spaces. Estamos en X, en Twitter. Ahí nos buscan como 12 y 2. Recuerden que es una vía genial para escucharnos y además participan por esa misma vía. Empezamos con una muy buena noticia. Yo, como buena fanática, me declaro fanática empedernida. Yo creo que todos los días de mi vida, yo como casabe. O casi todos. Y es buenísimo saber que la elaboración del casabe ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La UNESCO ha reconocido oficialmente los conocimientos, las prácticas tradicionales para elaborar y consumir ese alimento tan maravilloso llamado casabe. Esto fue una propuesta conjunta que hizo la República Dominicana, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, que son los países donde más se consume este producto. Es un importantísimo logro, fue anunciado en la sesión 19 del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Eso fue en Paraguay. Destacaron ahí el valor histórico, social, cultural de este alimento ancestral, que es un símbolo de la rica herencia taína que une a toda la región y que, repito, me declaro fanática. Recuerdo que cuando me dijeron, Karina, tienes que controlar el gluten, a partir de ahí, siempre fui fanática, pero bueno, a partir de ahí el casabe es un indispensable en mi casa.
Y que se mezcla con todo, señores. Tú le pones un chin de queso crema, no hay problema. Tú le pones un chin de aguacate, no hay problema. Tú le pones un chin de aceite verde. No, óyeme, aceite verde, no hay problema. Usted le pone, ¿qué más? Le puede. Ah, óyeme, yo conozco una persona que hace unas pizzas de casabe. Aquello es
para
usted comerse. Óigame, no un metro cuadrado de pizza, no. Aquello es para usted jaltarse. Una locura, una locura. O sea que estoy contigo. El casabe es rico. El casabe debería de ser parte de la dieta de todo dominicano. Ya que somos medio taíno, ¿verdad? Una combinación de taíno,
sí, claro,
con África, con muchísimas cosas, pero incorporar esto en el día a día. Que muchos dominicanos lo hacemos, pero no es una costumbre y debería de serlo.
Claro que sí.
Vamos a hablar del presupuesto general del Estado Dominicano. La Cámara de Diputados de República Dominicanski aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto general del Estado Dominicano para el 2025 con un monto de 1.68 billones de pesos. Estamos hablando de mil millones seiscientos que sé yo cuánto.
Ah, bueno.
Ok, para que usted sepa. Entonces, pese a estas fuertes críticas de la oposición, el PRM ha logrado la aprobación con 131 votos. Ah, no. True. Gracias a su mayoría, mientras los diputados opositores votaron en contra. Hicimos una lista aquí en 12 y 2 sobre las principales críticas de la oposición y yo empiezo con dos de ellas. Por ejemplo, la falta de inversión en infraestructura. Solo 12% del presupuesto se va a destinar a este rumbo, según Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo. Endeudamiento excesivo es el número 2. Voceros del PLD como Gustavo Sánchez señalaron que este gobierno ha presentado más préstamos que ningún otro, sin grandes obras visibles como resultado. Más o menos estoy de acuerdo de eso, con eso, porque sí han presentado grandes obras, sí se ha llevado un gran presupuesto, pero no me gusta el tema de los préstamos.
Bueno, deficiencias en educación, y esto lo menciona Celine Méndez, que pertenece a la Fuerza del Pueblo. Ella ha criticado la falta de planes para construir aulas o para mejorar la calidad educativa. También se habla de que fue la inversión más baja en 70 años, según Danilo Díaz del PLD. El presupuesto no aborda los problemas fundamentales del país, según él.
El proyecto también incluyó una modificación para reorganizar partidas, garantizando un aumento salarial del 25% para los médicos en el 2025. Tras su aprobación en la Cámara Baja, el presupuesto pasará entonces al Senado para nuevas lecturas y sanción final.
Ok, vamos a retomar un tema bastante espinoso. Tenemos un audio ahí y es sobre el senador Alexis Victoria Yep, aquel que dijo que si le descubrían que una de sus empresas...
Oiga, Alicia, si usted descubre que hay algún tipo de vínculo entre cualquiera de mis compañías, yo renuncio a mi curul.
¿Y qué hizo? Bien, hablemos de él. Él ha dado su apoyo para regular las exoneraciones. Alexis Victoria Yep.
¿Y en qué lugar se enamoró de ti?
¡Wow!
¿Viste?
Advertencia. Este episodio...
¿Qué ibas a hacer?
Iba a poner otra cosa y salió eso.
Ok, hablemos del tema de las exoneraciones. Este tema sigue debatiéndose. Recuerden que hay una... recaudación de firmas. Ojalá podamos preguntarle al Piro y a Ricardo dónde están los diferentes puntos otra vez para nosotros tenerlos fijos y poder ayudar en la recolección de estas firmas. Pero bueno, se está hablando de exoneraciones. El senador Alexis Victoria Yep habló de este tema, habló de regular las exoneraciones de vehículos que se le asignan a estos legisladores. Él fue muy enfático de la necesidad de limitar los beneficios en precio, tiempo y espacio. Él tuvo una intervención ahí, este senador, dijo que él estaba indignado ante el uso inadecuado de estas exoneraciones.
Wow.
Él dijo algo.
Karina, imagínate, incluso... diputados y senadores, Karina, haciendo negocio con el Estado Dominicano.
Pero eso es un secreto a voces. De hecho, aquí lo que nosotros nos preguntamos como medio de información es dónde está el Ministerio Público que aparentemente, o la justicia dominicana, que aparentemente ha institucionalizado y ha dado el permiso para hacer algo que es ilegal. Porque lo que dice Alexis Victoria Yep es que muchas veces estas exoneraciones, no son muchas veces, todas, la gran mayoría, terminan beneficiando a terceros como dueños de líder, empresarios, figuras públicas, y no voy a seguir diciendo más. Él dice que eso debe ser utilizado exclusivamente por los legisladores, lo cual no es la norma. Eso es parte de lo que utilizan para hacer negocios de manera ilegal, porque esos vehículos duran 2 años a nombre de ese legislador y eso no se puede. Es ilegal. Pero escuchemos al mismo Alexis Victoria Yep lo que dice.
Esas exoneraciones que tenemos nosotros por ley como beneficio, si es para beneficiar al legislador, yo estoy totalmente de acuerdo. Con una investigación, una publicación que hizo Diario Libre, realmente uno se sintió totalmente irritado, indignado, porque es un beneficio para el legislador. Porque sabemos lo que conlleva todos los viajes que tú haces de tu provincia. Y ya he establecido este beneficio. Pero ahora nosotros hemos perdido el derecho, porque ese beneficio ha sido trasladado a un tercero, que a veces no tenemos nosotros que beneficiar de este privilegio, como está tu empresa, a un tercero, a un dealer, a un dueño, a un empresario, a un dembocero, a un pelotero, y que realmente que pague cada cual sus impuestos. Y nosotros hemos puesto el oído en el corazón del pueblo y hemos elaborado este proyecto de ley que fue mandado a la Comisión de Hacienda, En conjunto también con el Félix Bautista. Ahí va.
Claro, está bien, Victoria Yep, el más correcto, Victoria Yep. El director de general de migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, visitó la línea fronteriza desde Pedernales hasta Dajabón para evaluar las medidas a tomar en relación con los mercados binacionales. Al referirse a la comitiva que lo acompañaba, Lee Ballester dijo: "Estamos aquí, en la zona fronteriza, para evaluar las medidas que tomaremos con relación a los mercados binacionales". El vicealmirante explicó que se está estudiando la manera de establecer y fortalecer todas las medidas de control migratorio que garanticen la seguridad para que estos mercados continúen desarrollándose sin afectar las medidas de seguridad nacional que el país tiene en estos momentos. Yo quiero... ¿Tú has ido algún día a la frontera de...?
No, no he ido. Fede sí fue con las perras, pero no he
visto. Yo quiero que tú veas el mercado binacional, cómo es que lo hacen. Ahí entra tu hermundazo.
Bueno, sin titubeo alguno. Hablemos un poco de política partidista. El PLD ha designado a Soraima Cuello y a Iván Lorenzo como nuevos vicepresidentes de la organización política. Esto es un movimiento que ellos dicen que busca fortalecer su liderazgo a nivel interno. Recuerden, Soraima Cuello, ex candidata a la vicepresidencia de la República, inició su labor como miembro del comité político del PLD, obtuvo más del 60% de los votos en su elección. En el caso de Iván Lorenzo, ex senador de la provincia Elías Piña, sobresalió por su rol como vocero del partido en el Senado. Y ayer las nuevas autoridades del PLD se reunieron por primera vez, contando con la presencia de 43 de los 51 miembros del comité político, y ellos dicen que es un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa para la Fuerza del Pueblo. Además, la designación de la ex compañera de boleta de Abel Martínez escribió a través de las redes sociales lo siguiente, dice: "El bienestar y el progreso de nuestra amada República Dominicana son el motor del PLD. Asumo con humildad, gratitud y compromiso la designación como vicepresidenta del PLD junto a Iván Lorenzo".
El ministro de Salud, Víctor Atala, informó que esta entidad trabaja junto al Ministerio de Educación en la prevención y mejoría de la salud mental de los estudiantes. Dijo que para ello se han incrementado las orientaciones psicológicas en las escuelas. Agregó también que en las orientaciones psicológicas serán incluidas las familias de los estudiantes para lograr una salud mental integral en la población. Atala se refirió al tema al participar en el Foro Mental con Enfoque de Curso de Vida 2024. Esto fue organizado por los departamentos de curso de vida y de salud mental del MISPAS. El funcionario indicó que además se trabaja en incorporación de la detección de trastornos psicológicos en las emergencias de hospitales, con preguntas a los pacientes sobre salud mental y la recopilación de historias de vida en un formulario. ¿Y quién entra después ese formulario y coge y dice: "Por aquí pasó una señora"? Me estoy refiriendo a ti, Karina. Una señora de 49 años.
No, esa no es mi edad.
¿Cuánto que tú tienes?
45.
45, sí. Ok. De 45 años, con dos hijos, una familia, un esposo, tuvo un trauma X, que sí, ok, se le preguntó. Y lleno ese formulario entero, Karina. Enterito lo lleno. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con ese formulario? ¿Dónde llega ese formulario? ¿Cómo eso es parte de un sistema integral de información de la República Dominicana? ¿Quién me dice?
No sé. Me encantaría ver planes que sean más, no sé, que uno pueda verlos a gran escala y entender qué es lo que se está haciendo ahí. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que ha movido mucho al interés de la población, sobre todo a los empleados, a los que están empleados dentro del sistema de trabajo. El empresariado ha impulsado nuevos métodos para tratar de cambiar la forma en que se otorga el tema de la cesantía. En el caso de la Comisión de Especial de Senadores, que está estudiando esta reforma laboral, dijo el martes que el tema está cerrado y que no recibirá ningún cambio, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo. Con estas declaraciones, los senadores están respondiendo a una intensa protesta que fue escenificada frente al Congreso Nacional, donde estaban los sindicatos de trabajadores, alertaron de fuertes movilizaciones si la cesantía es modificada, como lo sugieren los empresarios. Este es un tema que ha generado muchas dudas, sobre todo porque parte de la población ni siquiera entiende cuál es el inconveniente dentro de esta reforma laboral. Y por eso quisimos invitar a nuestro amigo Javier Suárez. Él es especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social para que nos explique un poco qué es lo que está pasando con la reforma laboral. Javier, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por siempre tenerme presente, Karina, Sergio. Placer siempre estar aquí con ustedes para dilucidar cualquier interrogante que tengan los radioescuchas fielmente.
Excelente, Javier. Vamos a empezar por donde dice que hay que empezar, por el principio. ¿Qué es? Explica qué es la cesantía. ¿Cuál es el propósito en la legislación actual laboral de la cesantía?
Ok. Te decía que la cesantía es una indemnización establecida en el Código de Trabajo por el lucro cesante que va a tener el trabajador una vez que el contrato a tiempo indefinido, le hace un contrato que no tiene fecha de terminación, es terminado por el empleador. Dígase que el empleador llega, dice, no vamos a trabajar más, entonces el empleador tiene que pagar ese lucro cesante que va a dejar de obtener el trabajador con su salario, con esta indemnización que estableció el código, que es la cesantía. Y la cesantía generalmente se paga 21 días de salario por cada año que duró esa relación laboral. Okay. Entonces ahí es que está ese monto que se le entrega al trabajador una vez se termina. Por ejemplo, un trabajador que tiene 10 años pues va a recibir 230 días de cesantía, porque luego de X cantidad de años pues aumenta el monto también de la cesantía a 23 días por año. Entonces, okay, eso es lo que dejaría de recibir. Es básicamente un salario por cada año de servicio prestado.
Pero Javier, hazme entender, por favor, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre la propuesta que hace el empresariado y lo que está establecido actualmente sobre la cesantía? ¿Dónde es que está el tranque? ¿Qué es lo que pasa?
La propuesta, y eso fue de los acuerdos que se llegaron en las discusiones que se tuvieron, uno de ellos fue que no se iba a eliminar la cesantía. Y eso se llegó entre trabajadores, empleadores y gobierno. Ahora bien, los empresarios sí solicitan que la cesantía sea modificada en cuanto a su tope. Es decir, que un trabajador que tenga X cantidad de años reciba X cantidad de años. Es decir, que un trabajador con 50 años no reciba los 50 años de cesantía, sino que reciba un tope más bajo, es decir, limitar la cantidad de años que recibiría un trabajador.
Pero eso tú lo ves bien, yo no lo veo bien.
Bueno, eso es la propuesta de ellos. Uh-huh. Ya los trabajadores, como ustedes saben, no la aceptan por ninguna manera y tampoco
es que una vez más, gobierno, es que una vez más la balanza está jalando como para el lado del empresariado, Javier.
Sí. Así es, pero bueno, eso es lo que ellos proponen, no es claro que se va a hacer. Incluso fíjate que la discusión ha llegado tan lejos que el mismo senador Rafael Duluc de la provincia de la Altagracia, que dirige la comisión especial que está trabajando el Código de Trabajo, estudiando el proyecto de reforma, ha dicho que los trabajadores pueden estar tranquilos, que ese no se va a modificar ni se va a tomar. Y no solo él, sino que varios legisladores también de la Cámara de Diputados lo han dicho, porque el tema, como ustedes saben, es bastante álgido.
Sí, es complicado. Y según tú, y siendo experto en el tema, ¿cuál es el impacto que podría tener un cambio en este tema de la cesantía para los trabajadores y empleadores?
Bueno, en caso de que hubiera un cambio, que las posibilidades son muy escasas, lo que pudiera pasar es que a partir de ese cambio y a futuro, aquellos trabajadores que entren a una empresa, pues sí tendrían esa cesantía acotada. Que habría que ver cuál sería el plazo que ellos hablarían, pero como vuelvo y repito, eso es muy difícil. Ahora bien, todo el trabajador que actualmente tiene un contrato de trabajo mantendría sus derechos adquiridos hasta tanto termine la relación laboral. Es decir, que si en caso hipotético y muy poco probable de que haya una modificación en cuanto a la cesantía, si un trabajador está laborando actualmente, seguiría en el esquema actual de cesantía. Es decir, que si dura 50 años, habría que pagarle 50 años de cesantía.
Entendido, Javier. Muchísimas gracias por la explicación. Javier Suárez, especialista en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, estuvo hablando sobre este tema de la cesantía que nos tiene en ascuas también.
Todo lo lo que quieras está en 12 y 2.
A mantenerse alerta, señores, a través de la plataforma de WhatsApp, usuarios han compartido un enlace sospechosísimo en el que se invita a verificar a las personas si están hábiles para recibir el bono de 1.500 pesos que entregaría el gobierno dominicano. La página identificada como bonogob.org no corresponde con la habilitada por el programa Supérate, que se cayó, pero no corresponde. Y la misma, además de tener faltas ortográficas, bueno, no posee logos e identificación del Estado Dominicano. Al hacer clic sobre este enlace de la página que lee, además dice Bono Navideño 2024 para ayudar a todas las personas necesitadas, 1.500 pesos, regístrate para obtener tu tarjeta al tiempo que se le pide a las personas introducir su número de cédula y demás. Cuidado, señor.
Cuidadito, cuidado, señor.
Y si les roban la información, usted se lo merece. Seguimos.
No, tampoco
claro
así.
Que sí. Lo que pasa es que ¿quién va a mandar una cuestión de que por WhatsApp y que registra? Teme el favor.
Bueno, hay gente que no tiene mucho conocimiento. Yo lo que entiendo es que debe haber información alrededor de eso. No le dé ningún link. Empiece por ahí, ni mande ninguna información hasta que usted no haya confirmado. Bueno, Promesical, que es el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, ha avisado que amplió su programa social de nutrición enteral y parental, incorporando la entrega gratuita de suplementos proteicos para pacientes en situación de vulnerabilidad que necesitan soporte nutricional. Esto lo leí ayer, el director de Promesical, que es Adolfo Pérez, estuvo explicando que esto es una iniciativa que tiene como objetivo combatir la malnutrición y mejorar así la recuperación y la calidad de vida de los pacientes que llegan a los hospitales. El programa abarca 10 hospitales en distintas partes del país y según la información que comparten, los suplementos son entregados de manera gratuita a pacientes ambulatorios en las farmacias del pueblo, que me parece muy bien.
Oh, Dios mío. Vamos con otro tema. Los Ministerios de Energía y Minas, de Economía, Planificación y Desarrollo y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral inauguraron un proyecto de electrificación solar en Elías Piñas en beneficio de 42 hogares. Este proyecto es una alternativa para la zona que, debido a su ubicación geográfica, dificulta conectarla al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, famoso CENI, tuvo una inversión de 19.287.177,8.44 aportados a través del presupuesto general del Estado para la Asociación Sin Fines de Lucro. Esta obra consiste en 6 centrales fotovoltaicas y 8 instalaciones individuales que generan un total de 41.8. El coordinador de la formulación de... Me parece muy caro.
Sí.
Formulación de política... Me parece muy caro. Pero hay que... 42 hogares, 19 millones.
Es mucho.
Me parece un sí, tanto mucho, caro.
Habría que investigar un poco más.
Sí, sí, pero me parece un poco caro, sí.
Bueno, para la representante país del Programa Mundial de Alimentos, que es Gabriela Alvarado, una República Dominicana hambre cero es posible, luego de asegurar que en el país se ha avanzado. Ella dice... Juntos podemos garantizar que todas las familias cuenten con alimentos nutritivos, diversos y seguros como base para su desarrollo. Es parte de lo que estaba hablando la presidenta, de que bueno, se busca erradicar la pobreza, reducirla incluso para el 2028. Esta funcionaria afirma que este tema está dirigido hacia un punto central y es la seguridad alimentaria, que se basa en 4 pilares fundamentales. Está la disponibilidad del alimento, la estabilidad, utilización y sobre todo acceso. Explicó que si bien la disponibilidad y la producción de alimentos son esenciales, también hay que garantizar el acceso, tanto físico como económico, y además es clave para construir una sociedad más resiliente, más saludable, y es justamente a través de acceso a alimentos nutritivos, especialmente para las poblaciones más vulnerables, como un país hambre cero, y ella dice que es posible en la República Dominicana.
Ok, estoy mandando a averiguar si eso está caro. Hoy me lo encuentro caro, Sí. Ok, vamos a recomendarles a ustedes, como siempre, nuestro contenido de bienestar. Es Karina y Sergio.
Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos entrándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Ahí nos encuentran y también en 12y2.com, 12y2.com. Bienvenidos a las 12 y 32 de la tarde. Es la única en el mundo y va a pasar pronto.
¿El qué?
Todo lo que quieres está en 12y2.
Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te estoy escuchando, estamos al aire. Bueno, como decía, estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y empezamos con algunas informaciones interesantes del mundo de la web. Por ejemplo, que Google está preparando una nueva funcionalidad impulsada por inteligencia artificial generativa para Chrome que permitirá a los usuarios acceder a un resumen de valoraciones de tiendas online desde la propia URL del comercio. Esta compañía lleva meses incorporando esta tecnología en su navegador con características como Rodea para buscar, que permite realizar tareas con mayor facilidad en la web. También recientemente se ha sabido que planea presentar un agente impulsado por Gemini que pueda administrar Chrome. La compañía tecnológica ahora planea incorporar una herramienta que permite acceder a un resumen de reseñas y valoraciones de páginas web y comercios online. Esta característica recibirá el nombre de Store Review, reseñas de tiendas, y mostrará opciones de sitios web independientes como la herramienta de gestión de reseñas Trustpilot o Scam Advisor, que ayuda a identificar si una tienda web es fraudulenta o está infectada con malware. Y para acceder a esta característica, que previsiblemente dará más seguridad a los usuarios a la hora de realizar sus compras, bueno, pues se debe pulsar al botón que está situado al lado izquierdo de la URL, según ha compartido el comentado usuario de X, antes Twitter.
A propósito de esta red social X, que antes la conocíamos como Twitter, no terminamos de acostumbrarnos al X. Ellos han lanzado de manera oficial las etiquetas para cuentas que son parodias o sátiras y van a servir para aclarar que un perfil no es más que una imitación humorística de un personaje conocido, de una empresa, de una institución. Estas etiquetas también van a permitir identificar las cuentas de fans, por ejemplo, de un determinado cantante o persona popular, en las que no se vierte información oficial. Las etiquetas se van a mostrar en el perfil de esa cuenta junto a la bio. Y además incluye un icono que representa como una especie de sombrerito de un bufón. Y X ha comenzado ahora a desplegar este tipo de etiquetas en las cuentas parodias, sobre todo en inglés, que son las más populares, y también en las próximas semanas habilitará esta funcionalidad para que cualquier persona que administre una cuenta satírica en cualquier parte del mundo pues pueda emplearla, o cualquier cuenta de fans. De hecho, va a ser obligatorio utilizar esta etiqueta en cualquier cuenta de fan, parodia, satírica, y según lo que dice la compañía en su escrito, de no hacerlo, la cuenta podría ser suspendida, incluso eliminada de esta red social. Para que puedan incluir la etiqueta de cuenta parodia o de fans y evitar que los usuarios se confundan pensando que esa cuenta es original, tan solo hay que ir a las opciones de configuración de perfil de X y ahí puedes ir dando los pasos.
Mira, invitando, esto me parece muy buena idea, ojo, sí, me parece claro. Muy buena idea porque hay mucha gente que se confunde. Yo recuerdo un día que me confundí con la cuenta del presidente Luis Abinader con una que era como Abinaderch o algo así. Y bueno, casi meto la pata. Mira, antes de continuar, siempre una invitación, tenemos más de 145 temas que usted puede escuchar y que puede analizar en Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
Esa tendencia a guardar en la gaveta para no pensar, no sentir, y lo que se tiende es a permanecer en un bucle. Entonces, ese ciclo generalmente, por lo tanto, tienen dificultades para dejar ir.
Personas que tenemos que dejar ir, que pueden ser parejas, que pueden ser amigos.
Suelen ser el tema de las relaciones las situaciones más difíciles para dejar ir, porque implica un proceso de autorrevisión y sobre todo de poder hacer frente a la situación.
Vas a comprender que hay cosas que no tienen cabida en tu vida y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre a 12y2.com, se escribe 12y2.com y ahí usted se va a encontrar con un banner grande, le da clic, eso lo lleva a la plataforma. Usted entonces ahí entonces ahí lo que hace es que le da a seguir, a suscribirse y voilà. Con esto entonces ya usted pertenece a esta familia de bienestar. Son las 12:40 del mediodía, ya regresamos con mucho más después de esto. Esto y esto.
Todo lo que quieres está en 12:02.
Me dejaron solo. ¿Qué fue? Pero Dios mío. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hello, bien, ¿y tú?
Todo bien. Antes de hacer la recomendación de esta receta con vino que tenemos en el día de hoy con Gaby, importante actualizarles que aparentemente hay un incendio que afectó en esta mañana Sebelén Bowling Center. Eso es ahí en Plaza Bolera, en la Lincoln. Hay dos unidades del Cuerpo de Bomberos, hay personal del Sistema de Emergencias 911 que respondieron bastante rápido, lograron evacuar a las personas que estaban en el lugar, no hay pérdidas humanas. Por ahora las causas del incendio están siendo investigadas, pero a propósito del tránsito, puede ser que se encuentren con alguna situación ahí a la altura de Plaza Bolera en la Lincoln. Dicho esto, Gaby, ¿qué preparamos hoy?
Vamos a hacer miércoles dulce y vamos a preparar un suspiro limeño con vino. Uy. Que es de muerte lenta. El suspiro limeño es un postre bien típico de Perú, le vamos a dar un toquecito de vino tinto y vamos a hacer lo que nosotros conocemos como suspiro, ¿verdad? El suspiro también con vino tinto, que ustedes pueden preparar el manjar blanco, que es la base del suspiro a la limeña, pero pueden hacer el suspiro solo y le va a quedar espectacular. Eso ustedes lo pueden acompañar hasta con gelatina. Y es bueno. ¿Tú alguna vez comiste gelatina con suspiro, Karen?
No, la verdad que no.
Ay, eso es buenísimo.
Riquísimo, en serio.
Ese era uno de los postres rápidos de mi casa. Suspiro, gelatina con suspiro. Así que inténtenlo. Pero bueno, a lo que nos corresponde. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, media lata de leche condensada, 3 yemas de huevo, una cucharada de vino tinto y una cucharadita de vainilla. Eso es para hacer el manjar del suspiro a la limeña. Y luego, para el suspiro, vamos a necesitar 100, se lo voy a poner en tazas. Okay. Media taza de azúcar blanca, 1/4 taza de vino tinto y 2 claras de huevo. Entonces, en una ollita vamos a poner la leche evaporada con la leche condensada, el vino y la vainilla y vamos a llevar a hervir a fuego bien bajito, ¿ok? Bien, bien bajito. Cuando comience a elevarse las burbujitas, vamos a sacar un poco de este líquido en un bolsito, agregamos las yemas de huevo, mezclamos para que se integre todo y lo que hacemos es que vamos a agregarlas a la mezcla que tenemos en ollita de la leche evaporada y la leche condensada. Y a fuego bajito todo el tiempo, con una cuchara preferiblemente de madera, vamos a revolver para que esto se vaya cocinando. Ya cuando las burbujas se comienzan a hacer más grandes, entonces la dejamos aparte y ese sería la base de nuestro suspiro a la limeña. Entonces, para hacer el suspiro de vino tinto, vamos a agregar el azúcar blanca con el vino en una ollita y vamos a llevar a punto de almíbar. En ese momento vamos a comenzar en lo que está hirviendo, por decir así, el vino tinto con el azúcar, vamos a elevar a punto de nieve nuestras claras de huevo, que queda así como, yo siempre digo, como una espuma de afeitar, ¿ok? Y entonces, con...
Que a mí no me sale nunca, debo decirlo y admitirlo.
Así, porque es importante que tiene varios truquitos. Eso es bueno resaltar que las claras de huevo tienen que estar a temperatura ambiente.
Okay.
Y el movimiento de la batidora tiene que ser progresivo, ¿okay? Tiene que ir porque lo que tú le estás inyectando es aire a las claras.
Okay.
Entonces no puede de una vez, no, tiene que,
me encantan tiene que los efectos especiales de Gaby, me encantan.
exacto. Entonces, en esos, ya cuando nosotros veamos que hace ese pico, que parece como la espuma de afeitar, en forma de hilo comenzamos a agregar el almíbar del vino. Y este suspiro va a tornarse con un colorcito, ¿cómo se dice? Moradito, sumamente elegante. Entonces, en vasitos pequeños, usted pone su manjar blanco, arriba le pone el suspiro del vino tinto y le pone una lluvia de nueces picadita por arriba.
Ay, ay, ay,
lo
ay,
lleva
ay.
A nevera para que se enfríe. Mira, podemos hacer eso ese fin de este.
Por
fin
favor,
de
por favor.
Y, ¡voilà!
Mira, ahí te manda a decir nuestra querida Monse, que riquísima la gelatina con suspiro. A mí hay que hacérmela probar, porque yo en mi vida.
Así mismo. Bueno, pues tenemos un reto, Karina.
Y tú dijiste que me ibas a escribir, no escribiste otra. Nada, me quedé esperando.
Sí, no, YouTube, demasiada cosa, pero te voy a escribir.
Yo ahorita. Lo sé, tranquilo.
La receta de la salsa de vino la hice anoche, me quedó espectacular, y luego que la terminé dije, uy, le hubiera puesto un toquecito de chocolate, pero ya tengo el video, le voy a poner la voz, voy a subirle las cantidades, y de verdad que vale la pena hacer esta salsa de vino tinto para cualquier cosa que ustedes la quieran poner. Yo ayer se la puse arriba a un queso crema horneado que estaba divino. Y lo acompañé como con un mangucito. Eso estaba.
Ay, genial. Ay, ay, pero Gaby, por Dios.
Denme un tiempito para poderle poner la voz y compartir con ustedes el video.
Recuerden seguir a Gaby en Gabriela con doble L, Gabriela.reginato. Gracias, Gaby.
Un beso y sí, hablamos ahorita. Chau, chau.
Hablamos ahorita. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. No dejen de seguirla. Gabriela.reginato. Ella trata siempre de compartir las recetas que comparte aquí en 12 y 2. Pero además está nuestra página 12y2.com en el enlace de recetas. Ahí consigue, bueno, más de 15 años de receta en nuestra página 12y2.com. Hasta aquí nuestra receta del día.
Let's go! Let's go! Now, there's a pitch on the way, a swing and a belt. Left field, way back. Let's get ready to rumble!
Vámonos con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, con un dramático rally de 7 carreras en la octava entrada, los Tigres del Licey remontaron un déficit de 7 para derrotar con pizarra de 8-7 a los Leones del Escogido en un partido celebrado este martes pasado ayer en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Por otro lado, los Toros del Este, a ritmo de 12 hits, superaron 6-2 a las Águilas Cibaeñas, y yo que andaba con mi... o mi poloche de las Águilas Cibaeñas ayer. Oye, eso.
En un pero tú eres fanático más callado, tú no eres buen fanático.
No, 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 no.
No, 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 yo sí, yo soy estrellita hasta la muerte. NBA, Norman Powell encestó 30 puntos y el base estrella, la barba James Harden, añadió 23 para que Clippers de Los Ángeles derrotaran 127 sobre 105 de los Blazers de Portland. Amir Coffey tuvo 19 puntos y atinó 5 triples, mientras que Derrick Jones Jr. añadió 15 puntos para los Clippers. Los Ángeles lograron el 55.3% de sus tiros de campo y 19 de 37 de 3 para terminar con un máximo de puntos esta temporada.
En una noticia de Wushu, o sea, artes marciales, los dominicanos Carlos Custodio y Guillermo... los dominicanos Carlos Custodio y Guillermo Antonio Taveras ganaron sus respectivos combates y avanzaron a la final de la modalidad Sanda del torneo Wushu de los Juegos Bolivarianos, que se disputa ahora mismo en Ayacucho. Esto es en Perú. Ambos pelearán este jueves en la tarde en sus respectivos pesos en busca de alzarse con las preseas doradas, mientras que Jason Vizcaíno Santos disputará el bronce al perder su combate en semifinales. Enfrentará al peruano Henry Fernández Taveras y venció en la semifinal por puntos 5-0 a David Osorio Ora de Perú.
En fútbol, el Cavalier FC de Jamaica se coronó como campeón de la Copa del Caribe de la CONCACAF 2024. Esto el martes, tras imponerse al Cibao FC de la República Dominicana y que se definió por gol de visitante, con un marcador que quedó de 3-2. El estadio del Cibao FC en Santiago fue testigo de un emocionante encuentro que concluyó 2-1 a favor de los locales, pero que otorgó el título al conjunto jamaiquino gracias a la ventaja del gol fuera de casa. A pesar de la victoria parcial del Cibao FC, el empate global 2-2 inclinó la balanza a favor del Cavalier FC por, ay Dios mío, a ver, Cavalier FC, que logró su primer título en esta competición.
En taekwondo, la provincia de Monteplata se alzó con los máximos honores del Campeonato Nacional de Taekwondo celebrado en el bajo techo del Club Mauricio de Monteplata, sumando un total de 206 puntos para finalmente levantar el trofeo de campeón. Los méritos de segundo lugar subcampeón fueron para Santiago, que terminó con una puntuación de 106, mientras que la provincia de Duarte registró 113 tantos para reclamar el trofeo de tercer lugar.
Si nos vamos a básquetbol, otra de básquetbol, la NBA Cup cerró la fase de grupos de su segunda edición. Va a tener los siguientes cruceros en los cuartos de final: Oklahoma City, Thunder Dallas Mavericks, Houston Rockets Golden State Warriors, Milwaukee Bucks Orlando Magic y New York Knicks. Ellos pasaron como campeones de sus grupos en el oeste, mientras que los Mavericks se quedaron con la wild card de esa conferencia. En el este, Bucks, Knicks y Hawks acabaron primeros de sus grupos y los Magic se llevaron, como les digo, la wild card.
Estamos invitando a todos ustedes, nuestros oyentes, aquí en 12 y 2, que un momentico. Ok, ahora sí. Estamos invitando a todos ustedes, nuestros oyentes aquí de 12 y 12, a que también participen de After Dark. Es el contenido de bienestar, de salud mental que hacemos Karina y todo un equipo, invitándolos a ustedes, a nuestros oyentes, que nos regalen sus comentarios en notas de voz. Pueden enviarlas a Karina y Sergio After Dark en Instagram vía mensaje directo. Ustedes pueden solicitar temas también que quieran que abordemos y dejarnos saber su opinión sobre los episodios, pero en nota de voz. Esto es en Karina y Sergio After Dark para que puedan escuchar un episodio como este, por ejemplo. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Búsquennos ahí en 12y2.com, 12y2.com. No se va a arrepentir. Y con esto entonces cerramos deportes cuando es la 1:06 de la tarde. Ya regresamos con mucho más.
Estamos ya en entretenimiento. En una entrevista en el programa 60 Minutos, Kate Winslet no pudo contener las lágrimas cuando se reprodujo un clip en el que una presentadora se burló del cuerpo de esta protagonista de Titanic. La conductora aseguró que la actriz parecía un poco derretida y derramada en un vestido que usó durante la temporada de premios de Titanic, por lo que consideró que necesitaba dos tallas más grandes y estaría bien. Cuando terminó el clip, esta estrella expresó su sentir sobre cómo la prensa hizo comentarios hirientes por su peso en ese momento de la película. Dice, es absolutamente espantoso. ¿Qué clase de persona deben ser para hacerle algo así a una joven actriz que apenas está tratando de entenderlo? Eso dijo ella. Asimismo, Kate Winslet confesó, mientras intentaba no romper en llanto, que se armó de valor y enfrentó a los reporteros que la humillaron, lo cual representó un gran momento para esta artista porque sintió que no solo alzó la voz por ella, sino para todas las personas que alguna vez sufrieron acoso por su cuerpo.
Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Déjame esperar el coro.
Small, you open the door and you hear in my heart and my heart will go on and on.
Ah, bueno, no llegamos al coro, pero está bien. En una reciente entrevista, el icónico bajista de Kiss reavivó una declaración que lleva años proclamando. El rock está muerto, dijo él. Simmons argumentó que a pesar de que muchas personas tienen sus canciones y bandas favoritas, el impacto cultural del rock ha disminuido significativamente en comparación con décadas pasadas. Simmons explicó que entre el 1958 y el 88 el rock produjo artistas y bandas que dejaron una huella imborrable en la música, como Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, muchísimos. Según Simmons, estas figuras son reconocidas universalmente, incluso por aquellos que no son aficionados al rock. Sin embargo, sostiene que en la actualidad no existen bandas que alcancen ese nivel de reconocimiento y permanencia en la cultura popular. Este bajista, que también llegó a tomar el papel de vocalista en algunas canciones de Kiss, añadió que en décadas pasadas había una oferta musical mucho más amplia y con más impacto que ahora. ¿Sabes que si comparamos la música en general del rock con el urbano, que ahora mismo es, vamos a decir, que lo que está pegado, ¿no? Lo que la gente escucha, lo que lo popular escucha. El rock daba una sensación más como de rebeldía con felicidad, con soltura, con...
¿Y el urbano que te
con
da?
Con estar libre. Y yo lo comparo con el urbano, que el urbano lo único que te ofrece es sexo. O sea, ¿sí? El urbano, a lo único que te llama es a mover la cintura y a dar golpe de barriga y no sé qué. Y es muy... Yo no estoy diciendo que es malo.
No, bueno, malo no es, pero sí tiene cortes así relacionados a temas sexuales, temas de drogas y demás. No todos, pero hay.
No, el rock también lo tiene. Lo que pasa es que el mismo ritmo te invita a alborotarte.
Te invita a cosas distintas, claro.
Claro, el ritmo del urbano, tú pones una canción de cualquiera, de Bad Bunny o lo que sea, y lo primero que tú haces es agacharte, a dar golpe a barriga. ¿No entiendes? O sea, eso es lo primero, y es el mismo ritmo que te invita a eso. Y luego claro, entonces lo adornamos con esta música, con esta con melodía. Esta
letra.
Y esta letra, y bueno, ya tú tienes lo que tienes.
Bueno, atención Swifties. La semana pasada Taylor Swift fue nombrada por Billboard como la segunda mayor estrella del pop del siglo XXI. Esto es una publicación que hacíamos también alguna referencia en estos días, donde el cambio de la cantante de esta música country al pop a principios de la década de 2010 marcó un antes y un después en la industria. La llevó a un nivel de éxito, bueno, sin precedentes. La revista dio a conocer quién ocupa el primer lugar en ese listado de 25 artistas y es nada menos que Beyoncé. De acuerdo con la publicación, la razón por la cual la cantante fue considerada la número uno se debe a los múltiples récords que ha roto con su música, comenzando con que es la artista que más premios Grammy ha ganado en la historia de la música. Billboard hizo un repaso por la carrera de esta originaria de Houston, Texas, desde su comienzo en el grupo femenino Destiny Child, con el cual obtuvo su primer número uno en los Billboard Hot 100, gracias a su tema Bills, 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 hasta que en marzo del 2024 encabezó la lista de Hot 100 también por duodécima vez en este siglo con su canción en solitario Texas Hold'em.
Lo de Beyoncé no tiene mamacita. Dios mío, qué artista, qué belleza. La cantante estadounidense Meghan Trainor aseguró que ya no puede sonreír. Esto tras someterse a una cirugía plástica en la que recibió demasiado Botox. A todas mis compañeras que están en la treintena, ¿verdad? En sus años 30, me puse demasiado Botox y necesito ayuda. Arrancaba la artista en el tema All About That Bass, o That Bass más bien, en la emisión del podcast que comparte con su hermano Ryan Trainor. Trainor, que tiene 30 añitos, reconoció entonces que se ha inyectado Botox unas cuantas veces, solo en la frente, ¿ok? Porque alguien la convenció y que posteriormente hizo lo propio en sus pequeños labios. Alguien me convenció de que con mis labios pequeños, si me hacía un lip flip rellenando mi labio superior, podría tenerlo más bonito. Se lamentaba las tres veces nominada del premio Grammy, ganadora del 2016 como mejor artista gracias al álbum Tidal. Y no es la primera vez que Trainor se refiere al Botox de los labios y como ya no puede sonreír, porque recientemente habló con el medio Page Six, destacando que fue su hermano quien lo notó primero, pero que ya es consciente de los efectos que ha tenido su rostro. Once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do.
Qué bueno para bailarlo, Dios mío. En otra noticia, el cantante británico Ed Sheeran será el primer artista internacional que va a ofrecer un concierto en Bután. Esto va a ser el 24 de enero, está incluido en la gira que va a realizar por varios países de Asia. Dice, vuelvo a la India para mi gira más grande por ese hermoso país. También voy a tocar en Bután por primera vez. Eso aseguró la estrella de pop británico en su perfil. Dice, Kususampola, agregó la estrella del pop en su mensaje en Instagram. Es una palabra que significa hola en el idioma de este reino budista al borde de la cordillera del Himalaya, que estoy loca por ir. Esta gira, según cuenta, también pasará por Qatar por primera vez en una década. Va a incluir un concierto en lo que llama ese hermoso anfiteatro en Bahrein. Y Bután, que cuenta con unos 700.000 habitantes, es conocido por el concepto de felicidad nacional bruta que ideó la monarquía con el objetivo de equilibrar la paz mental individual con el progreso económico de la sociedad. Eso es bellísimo, bellísimo. Just
Spotify ha lanzado su esperado resumen anual Spotify Wrapped 2024, revelando que Taylor Swift se ha consolidado nuevamente como la artista más escuchada a nivel mundial de esta plataforma. Este logro se debe en gran parte a este exitazazazazo de su último álbum. Se llama The Tortured Poets Department, que no solo fue el álbum más reproducido del año, sino que también rompió varios récords en Spotify, incluyendo ser el primer álbum en superar los 300 millones de reproducciones en un solo día y más de 1,000 millones en su primera semana de lanzamiento. Para celebrar el éxito de Swift, Spotify ha introducido por primera vez un distintivo especial en su perfil, marcando el inicio de lo que la compañía espera sea una tradición anual. Además, los fanáticos de Swift podrán disfrutar de una experiencia especial en la aplicación con animaciones personalizadas que reflejan las diferentes eras de su discografía. Y con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo, el mundo del entretenimiento, siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark, porque hay más de 145 episodios disponibles.
Yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando, yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce.
El Ayurveda considera al individuo como un ente integral, donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa.
Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida, es un tipo de medicina originaria de la India.
La Ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri, Sergio Carlo Podcast, o si no, te entra a 12y2.com y ahí usted se va a encontrar entonces con Karina y Sergio After Dark y también con el podcast de 12y2 Podcast. Ahí hay dos banners grandes. Dele clic, agréguese, súmese, suscríbase, comente, reparte estrella ahí, que hay 5 estrellas que usted puede darle a me gusta para que otras personas también pueda entonces participar de Karina y Sergio After Dark.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes pueden comenzar a llamar al 809-562-1091. 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12y2. Comience a llamar recordándoles a todos ustedes un recordatorio amistoso, ¿verdad? Compre su marbete, de por Dios, no sea idiota.
Ay, Sergio, ¿y esa
no
palabra?
Pero es que, señores, que no esperan necesidad. El último momento para comprar el marbete, que ya tiene 2 meses.
No procrastine,
que
tú no puedes, procrastine.
Bueno, está bien, está bien. Sigue ahí, compañito.
Pero tío, dile, ¿hasta cuándo es?
Nada, eso es hasta el 19 de enero que puede comprarlo a través de hasta el 19, dgii.gov. Se lo mandan a su casa, a su negocio, hasta aquí en Punta Cana. Me llegó una semana, pero está bien, llegó.
Bueno, a mí me llegué en 2 días porque estoy en la ciudad. Bueno, exacto. 809-562-1091. 809-562-1091. La calle está complicada. Cuéntenos cómo está la situación allá afuera. Esa es mi perra haciendo desorden. Y también estamos en vivo a través de Spaces. Por ahí puede no solo escucharnos, sino le da el microfonito y solicitar hablar al aire con nosotros. Pásese por Twitter y búsquenos como 12y2. Yes. Oye, esta idea, Sergio, a ver qué te parece.
A ver.
El dirigente sindical Mario Díaz, él es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, que es FENATRANSC. Y él ha propuesto al Intran que se cree una plataforma digital nacional de servicios de taxis que sustituya a Uber y otras aplicaciones extranjeras similares que funcionan en el país. Ellos dijeron, cito parte, esta propuesta busca garantizar mayores beneficios para los conductores dominicanos y evitar los presuntos abusos cometidos por esas multinacionales. ¿Qué te parece a ti?
A mí no me parece descabellada. Aquí hay un problema muy grande con esa propuesta y es que ninguno de nosotros nos ponemos de acuerdo y somos muy envidiosos. los dominicanos, al momento de proponer cosas como esta que tienen que ver con el colectivo, somos envidiosos. Porque si yo no estoy metido en ese negocio, entonces no hay negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado dominicano es quien tiene que proveer esa plataforma. Ni ningún sindicato, ni ninguna agencia privada, ni nada.
No.
El Estado dominicano, entonces, es la que tiene que formar, es la que tiene que diseñar e implementar una plataforma como esta para ofrecerle el servicio
y tener registrados
a esos sindicatos. Oye, claro. A esos sindicatos tú no le puedes ofrecer servicio directamente a los choferes, porque si se lo ofrece directamente a los choferes, entonces tú brincas al sindicato y el sindicato entonces dice, güey, ¿qué es lo que pasa? Entonces pierde. ¿Me está entendiendo el asunto?
Sí, te entiendo.
Está buenísima. Bueno, eso es como el socialismo.
La idea no es mala.
El socialismo tú lo lees en su definición y es fantástico.
Hagamos todo el mundo igual.
Exacto, todo el mundo recibe los recursos, la cosa, todo es precioso. Pero no se desarrolla.
Pero en la práctica no es lo mismo. Para finalizar un poco la idea, lo que dicen es que Uber y las demás plataformas de taxis por aplicaciones descuentan hasta un 45% del costo de los servicios de transporte a los conductores locales que aportan sus vehículos, su combustible, tiempo, esfuerzo para ofrecer este servicio. Pero los méritos y los grandes beneficios, según este señor, se los lleva Uber y otras plataformas que son extranjeras.
Ahí tenemos una llamadita, vamos arriba con Railsa. Buenas tardes, Railsa People, ¿cómo estás?
Hola, People.
Dime a Birds.
Con eso, People, es esa misma asociación de choferes y de padres de familia, que igual que Uber, igual que todas las empresas así, aunque sean de fuera, son los mismos contratistas de aquí, el Uber, el otro, el Marte. Y siguen siendo
por eso te digo, Railsa, que esto debe ser un servicio que se le ofrezca a los sindicatos, primero para que los sindicatos no se te revolteen y digan, no me pueden volar, primero, eso es lo primero. Y segundo, es el Estado dominicano que en equidad tiene que ofrecer estos servicios como una, a ver, como un impulso al comercio dominicano. No sé si a través de industria y comercio se puede realizar, pero eso no se puede dejar así de que no, que vamos a ofrecer y vamos a buscar una compañía. Eso no va a funcionar.
No,
aquí
imposible,
tenemos a Gabriela en la línea.
Adelante.
Perdón. Tenemos a Gabriela en la línea. Buenas tardes, Gabriela. Adelante. Perdón. No, Gabriel, no se escucha lo que estás diciendo. Vamos a ver, Karina, ¿tienes a alguien ahí?
No, no tengo a nadie. Recuerden que estamos en Spaces, los que están ahí, nuestra gran comunidad. Si quieren hablar o comentar sobre este tema o cómo está la calle, dele ahí al microfonito y participa con nosotros. 809-562-1091 es el teléfono. Tengo a nuestro amigo Eddie por aquí por Spaces. De una vez, Eddie, adelante usted, cuéntenos.
Hey, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están?
Bien, bienvenido.
Qué bueno, gracias. Voy a hacer uso de nuevo de sus micrófonos con la venia de ustedes para hacer una denuncia. En esta ocasión relativo al seguro, al social de acá de Estados Unidos. Sergio, tú más o menos conoces el tema. Yo sé que no es nuevo, que hay algunos muchachos que se han dado la tarea de ser más inteligentes. Ellos entienden que son más inteligentes de la cuenta. En esta ocasión le sucedió a una prima que recién obtuvo su social acá en Estados Unidos, y un exnovio, es así, un exnovio en Santo Domingo, le dijo que le proporcionara este social y que él le iba a pasar un dinerito por esto. Mi prima, que no sabe mucho del tema, me pregunta, ¿por qué? ¿Qué él va a hacer con eso? Yo le dije, oye, el social es sensitivísimo. No se lo des, que lo que yo asumo, yo desconozco el modus operandi, pero supongo que van a hacer algún tipo de suplantación de su identidad y desde República Dominicana cobrar un dinero acá en Estados Unidos. A estos muchachos yo les exhorto a que tengan cuidado. Estados Unidos les da un poquito de soga, pero luego los atrapa. Y de verdad que eso es bien serio y pueden enfrentar cárcel por par de años.
Es así, Eddie. Muchísimas gracias. 809-562-1091. 809-562-1091.
Ahí tenemos a Gabriel ahora en la línea. Buenas tardes, Gabriel. Adelante.
Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Me escuchan bien ahora?
Sí, sí, te escuchamos bien. Adelante.
Sí, bueno, yo tenía una pequeña incógnita hace unos días con el tema de las ambulancias. Yo ando en motor y me movilizo por la ciudad.
Sí.
Todos los días en la tarde, y en promedio, en la semana, yo ayudo a unas 2 ambulancias mínimo en promedio.
¿Tú ayudas? Espérate, pero ¿cómo que tú ayudas a unas ambulancias?
Sí, cada vez que yo escucho las ambulancias detrás y veo que los carros no se apartan, yo con el motor, como tengo la facilidad de moverme, voy apartando los carros y muchas veces eso se ofrece ambulancia, me agradecen porque los carros no se apartan.
Okay.
¿Qué pasa con eso? Yo tuve la idea de que si el gobierno lo escucha y puede implementarlo, de que esos motorizados que muchas veces lo usan para funcionarios públicos, para escoltar a otras personas que se supone que no deberían tenerlo, se pueden usar para ayudar a las ambulancias. También se crear un sistema en conjunto con la DGCET para que esas ambulancias tengan comunicación directa con los AMET o la DGCET que tuvieran en esos semáforos para que dieran paso y no fuera que cuando vi la ambulancia le di paso claro. Con el...
Mira, no
con
es mala idea.
Sí, no, mira, no, es no una es excelente idea, Gabriel. Una excelente idea.
Yo me he encontrado con varias
idea.
En esta época y es imposible que avancen. Se han tenido claro. Que meter en contravía porque no avanza el tránsito.
O sea, la idea es que cada ambulancia tenga un flanqueador. O sea, exacto. Un flanqueador, perdón. Y
puede que esa, habilitar y que, el tránsito.
Sí, bueno, hay que ver entonces. Pero me encanta la idea, ¿eh? No me disgusta para nada. Y que tenga bocina y que tenga la autoridad, o sea, uh-huh. que pertenezca a una de esas autoridades castrenses que le permite la ley franquear. Porque además ese muchacho Gabriel se está exponiendo a que le pase cualquier cosa, poniéndose al servicio de la ambulancia. O sea que cuidado ahí, Gabriel, pero una excelente idea que tienes. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José, al aire estás.
Gracias, dos cositas. Vamos a ver si colaboramos todos los dominicanos y no hablamos mal del gobierno, porque entonces hay una retaliación en el tránsito, ¿eh?
Y segundo... perdón, no te entendí. No, la primera parte no te entendí. Adelante.
A ver si dejamos hablar mal del gobierno, porque hay una retaliación en el tránsito. Seguido ponen unos policías para unos tapones enormes. Un llamado a Interior y Policía, que la bulla del Parque de las Luces no deja tranquilo a la gente de los alrededores. Ah,
no, pero tú tienes que llamar ahí a Faride, directamente a Faride que tiene que llamar.
Seguimos en Tránsito y Circo, el 809-562-1091 es el teléfono en cabina y a través de Spaces, que ahí tengo también a Juan Batista. Adelante, Juan, habilita ahí tu micrófono. Recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, eso es en Twitter, y por ahí puede escucharnos y hablar con nosotros. Cuéntanos, Juan.
Acuérdense que hay un dealer del carajo aquí.
Sí, cuéntanos.
Bien. Solamente hacer un comentario con respecto al nuevo proyecto este que quieren hacer de la gente de los carritos públicos, los taxis, whatever. Uh-huh. La plataforma Uber proliferó en Dominicana porque el servicio que ellos prestan no sirve. O sea, el problema es que si tú maltratas a tu cliente se te van a mover por otro lado. Entonces ahora ellos recapturar esos clientes que ellos mismos perdieron, y el transporte público en República Dominicana no funciona. Por eso tenemos demasiado vehículo en el medio y demasiado tapones, porque que tú no puedes confiar en el transporte público.
Tenemos en la línea a Gómez, buenas tardes, adelante.
Mi hermano, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, Moni, Rubén, adelante.
Oye, déjame decirte algo. ¿Tú te imaginas que aquí el asunto de transporte agarre a todos los motoristas y lo obligue a que tenga que comprar ellos mismos, el chaleco reflectivo que venden, que viene mamé y verde, no sé si tú lo has visto, cómo es.
Sí, sí, claro.
¿Sabes cuál es? Ok, eso, obligatoriamente ellos tienen que usarlo todito. ¿Tú sabes qué va a pasar? Él tiene dos, tú subiste una persona atrás y tienes que ponérselo. Lo primero es que los motores en la mañana y la madrugada, tú lo ves que no tienen luz atrás ni adelante, ni después de las 6, tú lo ves. ¿Qué pasa? Ese chaleco lo ayuda a que lo localice, que la gente lo vea. Pero ¿qué pasa? El que es privado no se lo va a poner. El que se la da de que él no se lo va a poner. Y tú vas a poder identificar quién está trabajando y quién no. El que anda en sinvergüencería no lo va a querer poner en bacanería. Entonces la policía lo que va a hacer es que venga acá, obligarlo a que se lo ponga. Y poner una multa de 1,000 pesos por no tenerlo. ¿Entiendes? Tú vas a ver como los tipos que son bacanos, que les gusta andar con su chamarra y su barrice. Mejor yo lo vendo el motor y no ando con esa vaina.
¿Entiendes? Bueno, suena lindo, pero implementarlo creo que sería un poco complicado. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
Y en Spaces tengo a Joan. Adelante, Joan, habilita ahí tu micrófono y te escuchamos. Estamos en vivo a través de Twitter, de X. Joan, ahí está, cuéntanos.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, señor.
Okay, miren, hoy fue el rap de Spotify, o sea, que te dice cuáles fueron las canciones más escuchadas. Y yo me di cuenta que mi número de música escuchada este año se redujo significativamente. Luego pensé que llevo casi las 52 semanas escuchando a 2 y 2 todos los días. Así que gracias por un gran año, chicos.
¡Ay, qué lindo! Qué bueno. Joan, caramba, muchísimas gracias por eso. Gracias, de verdad. Qué bueno saber que tenemos una gran familia. Me encanta cuando nos escriben que dice, Dios mío, no tenemos señal a través de la página. Que, ojo, estamos trabajando con eso. Sabemos que hay algunas problemáticas, pero estamos trabajando con eso y nos alegra que esta familia siga creciendo. 809-562-1091. Ahí está Esperanza en la línea. Adelante, Esperanza. Cuéntanos.
Yo quiero solamente ver si es posible que la bulla de Villa Navidad en el parque, en el Centro Olímpico, puede ser más bajita o algo de eso, porque los que tienen niños que vivimos por ahí tienen que levantarse a las 5:30 de la mañana y no pueden dormirse. Normalmente se duermen a las 8:00, 8:30 para poder levantarse, y ahora mismo no se puede. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Ahí está hecha su denuncia. Muchísimas gracias, Esperanza, por llamar. 809-562-1091. Comentar que los servidores del Estado hallados culpables de influir en otros colegas para obtener lucros económicos o judiciales para beneficiarse a sí mismo o a otras personas van a recibir una condena de 3 a 5 años de prisión. También van a ser inhabilitados durante 5 años de cargos públicos y multados con el doble de los beneficios obtenidos. Esto es lo que estipula en la sección 4 el proyecto de ley de persecución y judicialización de las organizaciones criminales que depositó el mismo presidente Luis Abinader en el Senado. Este proyecto además fija condena de 30 y 50 años a más de 30 delitos, mientras que los beneficiados con el tráfico de influencia del funcionario van a recibir la misma condena y una multa que irá de 4 a 10 veces el valor involucrado en la comisión del delito. En caso de no poder saldarla, deberá pagar entre 25 y 100 salarios mínimos, según lo que indica, bueno, parte del párrafo 1 del artículo 34 de esta propuesta.
Tránsito y Circo, y estamos recibiendo sus llamadas en el 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Ahí tenemos en la línea a Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están?
Una Hola. Pregunta, bienvenido. Cuando tú llegas a los sitios, ¿te dicen bienvenido, bienvenido? ¿O solamente te dicen saludo, bienvenido? ¿Cómo te dicen?
Ah, bueno. En realidad, Sergio, mira, si yo te digo la historia de mi nombre, tú te caes de la risa.
A ver, cuéntelo usted.
Para mí, yo me llamaba Víctor Manuel, pero cuando fui a sacar cédula, no aparecí por ningún lado. Entonces, ahí mami, mi mamá, pues tú búsquelo como Bienvenido Batista. Ahí aparecí de una vez.
Eso no es por lo del mal de ojo y esas cosas, espérate, que le ponen otro nombre, ¿verdad? No es así.
Vamos a suponer, si me hablan por Bienvenido, miro, en realidad, pero si me llaman por Víctor, respondo más rápido.
Ok, pero una pregunta, Víctor. ¿A qué edad fuiste tú a sacar la cédula?
A los 18, Sergio.
A los 18. ¿Y tú nunca le dijiste a tu mamá que tú ibas a sacar la cédula?
Sí, ella me acompañó, porque tú te recuerdas que era la de cartón que daban en ese tiempo. Era, y eso, pata para acá y pata para allá y nada y nada. Le digo yo, mami, ¿pero fue que ustedes no me declararon o qué fue que ustedes hicieron conmigo?
Ay, Dios mío. Cuéntanos, Víctor, entonces, cuéntanos.
Mire, primera vez que me comunico con ustedes, porque yo hago su programa. Tengo muchos años escuchándolo a ustedes.
Ay, gracias. Gracias.
Pero bien.
Primera vez que me comunico con ustedes. Mira, al respecto a los motoristas, Sergio, el hombre tiene buen corazón, en realidad, que pongan los chalecos y eso. Pero si ellos no respetan ni un semáforo, Sergio, ¿cómo van a ponerse eso? Y calibrar.
Jamás en la. Pero eso fue lo que le dije.
decimos en el 809-562-1091, 809-562-1091, y en Spaces, que estamos en vivo a través de Twitter de X. Dice Milton Morrison, director del Intran, bueno, habló sobre su postura respecto al actual, el estado actual de la Cámara de Cuentas en nuestro país. Recuerden que ayer decíamos que se trabaja poco en esa institución, aparentemente, por la cantidad de auditorías realizadas y una cantidad enorme de dinero que se le da a esa institución. Pues dice Milton Morrison que hay una necesidad de una revisión profunda, urgente en esa institución. Él enfatizó que si bien hay aspectos de la gestión de la institución que requieren una evaluación exhaustiva, también reconoce que hay personas dentro de este organismo que su trabajo merece ser valorado. Él dijo, y cito, yo creo que necesita una revisión profunda, pero también hay personas ahí que han hecho una labor que debe ponderarse de la manera adecuada.
809-562-1091. Xiomara desde Punta Cana. Buenas tardes, Punta Cana.
Buenas tardes, Karina y Sergio.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy de acuerdo con este asunto de los chalequitos. Yo solamente necesito saber si yo puedo licitar para ganarme ese negocito.
¡Wow! Y eso sería un buen negocio. ¡Ojo! Diablo, Xiomara, te tiraste ahí de una vez. Como el equipo SWA. 809-562-1091, 809-210-91. Tati está en la línea. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con relación a los chalecos, el presidente Abinader recomendó que a partir del 1 de junio del 2021, todos los motoristas tendrán que portar un chaleco que los identifique.
Ay, Dios mío.
Tenemos a Amin Vázquez a través de Spaces. Adelante, Amin, habilita ahí tu micrófono, le das al microfonito y así podemos escucharte al aire. Recuerden, 809-562-1091 es el teléfono en cabina para los que no se conectan con nosotros a través de Spaces. Amin, vamos a darte unos segunditos más. Ahí estás, cuéntanos.
¿Qué tal, chicos?
Todo muy bien por aquí.
Que ahora vi un camión cisterna de la CAS por aquí por la pradera, donde está el parque. Otra vez haciéndonos un allantico ahí, porque tenemos meses con un mal olor, porque no sé si ustedes recuerdan que el sistema del parque ahí donde van todas las aguas, se queda siempre un residuo de agua, sí, que tiene lama, tiene, o sea, tenemos meses con un mal olor, y cuando llamamos a la alcaldía dice que es la CAS. Cuando llamamos a la CAS dice que es la alcaldía que se tiene que encargar de eso, y al final no se hace nada.
Enrique de la Romana está en la línea con nosotros en el 809-562-1091. Cuéntanos, Enrique.
Aunque yo no llamo el programa, pero siempre estoy en sintonía todos los días.
Gracias.
Ah, muy bien.
Y para decirle, señores, el proyecto de ley que Luis Abinader envió al Congreso tenía que ponerle: todo el que mata a una mujer debe ser afusilado también. Ese es mi deseo. Yo no quisiera morirme, señores, sin ver eso. Porque las mujeres no son para matarlas, son para darle amor, mucho cariño.
Enrique, tú tienes una madre, tú tienes hijas, amén, me imagino,
amén,
¿verdad?
Amén, amén.
Se fue Enrique. A ver, estás ahí, Enrique. Usted tiene muchas mujeres de valor alrededor suyo, ¿verdad?
¿Cómo?
Usted tiene muchas mujeres de valor alrededor suyo.
Yo siempre aprecio a las mujeres porque reconozco, estoy en el mundo porque una mujer me trajo al mundo. Si no me quiere, busco otra.
Muy bien, ¿cuál es el problema? Porque es un problema de seguridad del hombre, porque es obligado el asunto, vaya y busque otra. Ahí tenemos a Joana, nuestra amiga Joana, ya ha participado varias veces a través de Spaces. Habilite ahí su micrófono para que te escuchemos. Hola. Cuéntanos, Joana.
¿Me escuchan?
Sí, señora.
Yo soy asidua también.
Lo sé.
Mira, yo mirando que lo que pasa es que hay muchos de nuestros funcionarios que son incomprendidos por nosotros, porque ellos lo que son es, aparte de funcionarios, son cómicos y chistosos. Porque mira el chiste de Gloria Reyes, ¿sí? Señores.
Señ- Señores, ahí tenemos a Merán en la línea. Buenas tardes, Merán.
Sí, buenas tardes, bendiciones para ustedes.
Amén, bendiciones, adelante.
Los escucho hace muchos años también. Mira, yo quiero que, por favor, el Estado piense en más en la gente con relación al tránsito en la calle. Porque aquí en Santo Domingo Norte parece ser que le dieron un curso a todos los ciudadanos de aquí de no manejar bien ni ser decente en la calle.
Sí, pero también nosotros, los ciudadanos a pie, debemos de cooperar. Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba en la capital, Karina, y es un problema que cada 2 segundos tú tienes que, en una vía que a lo mejor puede ser hasta rápida, tú tienes que parar porque va pasando un peatón. Entonces, amigo, váyase a la cebra. El peatón tiene que pasar en la cebra.
Sí, hay que educar
a los peatones.
Para
no interrumpir el flujo vehicular. Pero no, tampoco lo hacemos.
La Cámara de Diputados aprobó en única lectura 2 contratos de préstamos.
No,
sí, señor.
Karina,
dos contratos de préstamos que totalizan 520 millones de dólares.
Ay, Dios mío.
Esto, algo lo comentábamos ayer, van a ser usados para financiar el monorriel de Santiago y para pagar un programa de gestión de residuos sólidos. Ninguno de estos préstamos fue apoyado por los diputados de la oposición, evidentemente, pero se aprobaron con más de 130 votos a favor de los legisladores oficiales.
Ay, papá Dios. En los próximos, nosotros vamos a estar pagando préstamos por los próximos 80 años.
Por lo menos.
Ahí tenemos a Héctor en la línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están?
Adelante, todo bien. Cuéntenos.
Bien. Sergio, quiero pedirte un gran favor.
A ver, si está a mi alcance, cuente con ello. No tengo un centavo. Sigue.
Ayúdame a hacer mi buena obra de hoy. Repite conmigo, Dios.
Dios.
Y tú lo dices así, con ese mismo gusto, porque tienes al pájaro malo en la punta de la lengua siempre. Y Dios.
Ah, Dios, sí, porque digo el diantre. Eveidazón, me tengo que quitar ese hombre sin camisa ahí. Ay, Dios. Repréndelo, señor. 809-562-1091, 4 minutos más con ustedes. Ahí tenemos a Tati en la línea. Buenas tardes, Tati.
Sí, me cortaste, pero escucha.
Ay, no, fue Karina entonces, que dejó ya caer la llamada. Cuéntanos.
No,
yo
hice de eso.
Yo la tengo con Karina ahora, está bien. Entonces, decía, el presidente hizo esa recomendación, pero según el artículo 144 de la Ley de Tránsito, todavía vigente, los motoristas deben utilizar casco protector y un chaleco refractario.
Refractario, sí.
O sea que no tiene que hacer ninguna recomendación, simplemente aplique la ley, señor.
Como en todo, Tati, no es solamente con eso, es en todo. Yo lo estoy viviendo a diario con el tema de las reclamaciones de problemas eléctricos con distribuidora, de implementación de proyectos que no tienen que ver absolutamente nada con la distribuidora. Señores, es a diario que yo lo estoy viviendo, donde tenemos 830,000 leyes que son leyes que no son interpretables, que se acatan y punto, que están bien redactadas y explicadas, y aún así el Estado Dominicano le da preferencia a esas distribuidoras a hacer lo que le venga en gana. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes. Hola, José.
Hola, Sergio. Hola, Ana. Soy venezolano, pero tengo 8 años aquí en el país. Entonces, digamos, un pequeño aporte. El tema de los motores aquí en el país, yo sé que son demasiados. Entonces, lo del tema de los chalecos no es una mala idea. Yo creo que hay que marcar un precedente, pero también hay que, el tema de la legislación, también hay que manejarla por el tema de los menores de edad que manejan motores, muchos menores de edad, sin conocimiento, niños de 12, 13 años manejando un motor en la calle, saliendo del liceo. Entonces,
sí, eso es así.
También es muy importante manejarlo.
Gracias por tu llamada. Bienvenido a República Dominicana. Usted es cuasi dominicano. Tengo a Gabriel a través de Spaces, nuestro amigo Gabriel. Recuerden en cabina 809-562-1091. Gabriel, cuéntanos.
Sí, gracias, Sergio. Te conozco hace mucho tiempo desde Electro Boutique. Imagínate tú.
El diantre, mi hermano, hace mucho. En mi primer startup lo compré yo en Electro Boutique. Mi primer startup.
Ya lo sabe. Sergio, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país de cacicazgos. Hasta que no salgamos de eso, vamos a vivir todo el tiempo mal.
Hey. Así mismo es. Así mismo es.
Gracias por tu participación, Gabriel.
Claro, es así. Tuto está en la línea. Buenas tardes, Tuto. Adelante.
Buenas tardes, Esperancita. Buenas tardes, Nube Negra.
Hola.
Mira, apoyándote ahí entre las leyes de la EDES con los paneles solares, ¿tú no te has fijado que todos los entidades bancarias y todas las estaciones de gasolina tienen paneles solares y no le ponen pero? Pero cuando va el ciudadano a poner uno, siempre sale a aplicársele a la ley. ¿Será un monopolio?
Así es. Así es, así es. Bueno, parece que sí que es un monopolio. Además, es bueno que sepan que las distribuidoras y esos sistemas aislados aquí en Punta Cana ponen paneles solares por todos lados. Ellos tienen parques solares. Ahora, ellos no quieren que tú lo pongas. Porque si tú lo pones, entonces representa, entre comillas, una pérdida de dinero para ellos. Pero entonces, aún teniendo tantos megavatios, ¿ok? Cientos de megavatios disponibles en energía renovable que le salen baratísimo, aún así no te bajan la tarifa, te mantienen la tarifa como si fueran derivados de fósiles. Qué lindo es así. Así sí es lindo.
Comentar esto, vamos a comentar que a ver si rescatamos un poco la memoria. Recuerden que había un programa, yo no sé si tú lo recuerdas, Sergio, para convertir las rutas de los carritos de concho en corredores de autobuses. Eso inició con muchísimo ímpetu. De hecho, se logró inaugurar 3 en los primeros 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader, pero cayó como en una especie como de letargo. Para hacer un poco de memoria, Lisandro, y que nos espere quien está en línea ahí, Lisandro Macarrulla, que entonces era ministro de la presidencia, él había prometido que antes de finalizar el 2022 entregaría 9 de esas rutas, o sea que sacaría los conchos y que integraría este corredor de autobuses. Solamente dos. Y ya estamos por casi en el 2025. Pero ese mismo año, o sea, permíteme terminar la idea. Ese mismo año, o sea, en el año 2022, el Intran, el ex director del Intran, que era Hugo Veras, había anunciado que serían 16 que iban a entregar y que todo se haría en menos de un mes. Pero la realidad es que a pocos días ya de este año 2025 que se asuma, las autoridades han admitido que apenas están trabajando en la conformación de 2 de ellos y con el resto no se hace nada. La promesa se renovó con el nuevo titular del Intran, Milton Morrison. Él dice y ofreció hace 2 semanas que iba a establecer 13 corredores solo para el año 2025. ¿A quién que le vamos a creer? ¿Cuándo es que lo van a terminar?
No te preocupes, Karina Larrauri. Yo te voy a decir, eso va a estar nuevecito y se va a hacer. Déjame coger una llamada aquí. Hola, Joan, ¿cómo estamos?
Bien, Sergio.
Dime, a ver, cuéntame.
Sergio, hola, Karina.
Hola, bienvenido.
Sí, yo te llamé hace una semana. Que tú ibas a Santiago y yo fui el que te dije del tramo de Bonao a la capital, como tú lo veías con el viaje en Boquete.
Sí.
¿Te recuerdas?
Bueno, sí, me recuerdo. Lo único que no he ido a Santiago, voy a Santiago la semana que viene.
Pues me dejo pendiente porque sigue un hotel más grande todavía.
Está bien, lo voy a tener muy pendiente. La semana que viene voy a celebrar la Navidad en mi casa con mi madre y cuando vaya de camino para allá te voy diciendo. Karina, ¿tienes a alguien más ahí?
No tengo a nadie por aquí en
Spaces. Pues con esto finalizamos entonces Tránsito y Circo.
Pero nunca le da un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Estamos en Artículos Tecnológicos y recibimos a the one and only Víctor Prieto. Mac, Dr. Mac.
Sí, sí, sí. Mi Serge.
Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice Vic?
Hey, Serge. Tuvimos por allá por Punta Cana. No, no te vi en el triatlón de Punto Mac. No te vi allá.
Usted no me llamó.
Pero,
usted no me
llamó. Pero, ya que apenas es el segundo año que hacemos un triatlón, para la tercera edición, ya yo te traje los gorritos a ti y a Cari. Para que el año que viene, bueno, para que vayan practicando. Yo sé que tú, Cari, tienes tu piscina. Sergio, yo sé que tiene la playa. Y la idea es que practiquemos, señores. Miren, un éxito rotundo este segundo triatlón de Punto Mac. Quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, que los voy a mencionar aquí. Voy a tomar ese momentico para mencionar al Grupo Punta Cana, que se portó demasiado bien. El Banco Popular, como siempre. El Grupo Viamar, que yo sé que ustedes los adoran. Hipermercado Solé, Chat Logistics, Importadora KIG, Café Santo Domingo, el Café de Cari, Gatorade, Naftec, Chain Sports, Vita Salud, la tienda de las vitaminas, Sunride, Alki Industrial Laboratorios, Magna Chem, Midi Health, Isis Pharma, pues estoy terminando ya, Catamóvil, TriRD, Stone Academia, La Bicicletería y The Pro Bar. Todos ellos aportaron su granito de arena para que nosotros pudiéramos montar ese evento que les traje aquí a la hija de mi socio Raye Curry, mi querida Naya, que es la genia tras bastidores de este evento, que no sé si ella se quiere animar para decir algunas palabras de qué significa este evento para nosotros y para esa comunidad triatleta. Naya, ¿tienes el micrófono abierto, yo creo? ¿Se oye aquí?
No, el micrófono está abierto y no tenemos a... Exacto, por favor.
Hello, ¿se oye?
Sí.
Bueno, ¿qué tal?
Hola, bienvenida.
Lo primero que quiero decir es que también tenemos a la tienda La Vuelta, que se nos olvidó poner aquí. El evento...
Cuéntanos qué quiere decir este evento para nosotros, como tú me lo contaste ahorita, con todo tu... Piérdele el miedo al radio, ¿eh?
Sí, estoy un poquito nerviosa, es mi primera vez en el aire.
No, ¿por qué?
Bueno, el evento es un triatlón que promueve el deporte en familia, que es lo que más nos diferencia de otros triatlones. Tenemos triatlón de adultos y el de niños también.
Eso fue increíble, señores, ver a estos niños. Señores, hubo competidores desde 4 añitos. Luego en la cuenta de Punto Mac 3, que es la cuenta que tenemos para este evento, verán como señores, niños pequeñitos hicieron triatlón, o sea, hicieron su parte de nado, su parte de bicicleta, su parte de correr, y los padres estaban al lado de ellos, les requerimos a ellos, obviamente, a los más pequeños también, que estuviesen ahí para que puedan llevar a sus hijos a sus primeros, a veces alguno no era el primer triatlón, increíblemente, pero los niños se lo gozaron y aunque fue ya, los niños salieron como a las 10:30 de la mañana con un calor intenso, o sea, tuvimos jovencitos de 14, 15 años, vomitaron, literalmente. Pero los chiquititos aguantaron muy bien porque las distancias eran muy cortas, eran para ellos, ¿verdad? Pero ya cuando se va poniendo un poquitito más demandante el tema de las distancias para jóvenes que tal vez no están acostumbrados, que era su primer triatlón, aunque lo terminó todo el mundo, ¿eh? Los adultos, los jóvenes, los niños, todos terminaron. Un día precioso que tuvimos ahí en Playa Blanca. Cabe decir que no es para todo el mundo y hay que entrenarse. O sea, por eso les traje a ustedes dos, que yo estoy contando con ustedes para el año que viene, que le demos pues aún más participantes. Con ustedes dos yo sé que vamos a tener suficiente para que tal vez lleven a tus hijos, Cari, que yo sé que son
super claro, atletas. Que somos atletas. Sergio, tenemos rato que no corremos, Sergio, pero bueno.
Yo estoy seguro que tú le llegas a no te vamos a hacer la parte de...
No creo que vaya a correr mucho. Pero bueno. A Nadia un beso grande. Ya sé que eres amiga de mi sobrina Nay. Ya que surfean juntos y todo. Así que un beso para ti, un placer tenerte aquí. Y vamos a hablar de artículos tecnológicos, Víctor. ¿Con qué empezamos hoy?
Bueno, para los que tengan Tesla, que sé que hay muchas personas con Tesla en este país, pues Tesla anuncia que la semana próxima van a sacar una actualización para que tú puedas encender tu Tesla con el Apple Watch. Te acercas al Tesla con el Apple Watch y el carro ya abre y puede encenderse. Tesla trae muchas cosas nuevas en sus aplicaciones. Inclusive tienen una función de que suena como un peo cuando alguien se sienta. Eso me
impactó bastante. Ah, qué belleza lo tuyo. A este horario.
El Whoopee Cushion es la realidad. Uh-huh. Es un ¿cómo le llamamos? Una plumita. Ay, Don Teo, cuando usted esté, perdóneme.
Don Teo tiene que estar revolcándose.
O sea que Tesla, ya saben que vean esa actualización pronto y ahí pueden hacer eso, que lo veo súper interesante. Por otro lado, okay, hay un temita que he estado por tratar, pero no lo había desarrollado hasta esta semana, y es que en Indonesia el gobierno y la parte de importaciones y comercio les está imponiendo a Apple un impuesto que ellos le están exigiendo a Apple, que tiene que tener cierto porcentaje de participación local para poder vender sus productos en el territorio. Y Apple pues no lo pudo cumplir hasta hace un tiempo, y ellos le frenaron la importación de equipos allá. Apple, para que ustedes entiendan, Apple en Indonesia tiene tiendas, tiene o sea, Indonesia es un país muy grande de Asia, obviamente.
Claro.
Y pues Apple lo que le hizo fue, en contraoferta, lo que te voy a prometer, que te voy a invertir $1,000,000,000. Y Indonesia pues les ha dado, creo que fue 10 días más para que Apple pues le dé ese dinero, para que ellos entonces lo inviertan en tecnología y manufactura de los equipos de Apple. Increíble que un país, vamos a decirle mediano, porque no es un país gigante, no es un país pequeño tampoco, pero un país, vamos a decir mediano, pues le ha torcido el brazo a Apple para que cumpla con un requerimiento que solamente están teniendo ellos. Creo que Brasil también en un momento hizo algo así. Apple tiene fábricas en Brasil de hace mucho tiempo. China le impuso eso también, y la India también, para poder poner inclusive las tiendas allá, le pidió a Apple que fuera por lo menos un 30% de la manufactura en el territorio. O sea que ya veremos cómo eso progresa. Sabemos que Apple no quiere perder clientela en ninguna parte, y la Indonesia pues se ha puesto...
Es un mercado importante. Mira, algo interesante que traes aquí, Balenciaga lanzó una aplicación para el Vision Pro.
Sergio, tú la bajaste. Si la bajas, avísame. Yo la bajé y la estuve viendo, y es que ellos están trayendo una experiencia inmersiva para los usuarios de Vision Pro. Está para otras plataformas como el iPad y el iPhone y lo demás, pero en el Vision Pro es que tú realmente, pues cuando tú le llegas, te dices, wow, esto puede cambiar la industria de la moda muy fácilmente, porque cuando tú te das cuenta que tú estás ahí en la pasarela, en primera fila, viendo a los modelos pasar, tú te das cuenta que ya... En teoría, tú no tienes que, si eres un fanático del mundo de la moda, no tienes que viajar pues a Nueva York, a donde sea que se hacen las pasarelas, para tú formar parte de ellas. Me imagino algo en vivo en algún momento, pero para Balenciaga, que da su colección completa, para que la puedas ver en el Vision Pro y ver a todas las modelos luciendo sus prendas en primera fila, con pasarela ahí mismo, en inmersión total. Increíble, eso sí, son como 3 gigas de data que hay que bajar para
poder data, claro,
tener la experiencia.
Vámonos con el tip del experto. Evita el mareo en el carro con Motion Cues. ¿Qué es esto?
Lo usé esta semana que estuvimos...
Mira que Matías se marea muchísimo en el vehículo.
Estuvimos de viaje esta semana en el triatlón, y los niños estaban en la parte de atrás del carro, ¿verdad? Yo y mi esposa adelante. Y uno de los sobrinos míos me dice, ay, tío Víctor, ¿tú sabías que esto funciona muy bien? Porque yo me mareaba antes y ya no, con esto lo puedo ver las páginas web y lo demás, y puedo hacer cosas y no me molesta para nada el tema del ay, movimiento en el carro. Y se llama Motion Cues. La idea es que esto salió en el iOS 18. Tú puedes accesarlo a través de accesibilidad. Te vas ahí en Motion, o movimiento, y activas ahí esto del Motion. O sea, es como que te dan... el Q es como cuando estás en un estudio, que te dan como una... ¿Cómo se llama el Q en español? Dime
el Q, no sé, ¿cómo sería? Es el Q que se dice siempre.
Directrices. Es directrices de movimiento. La idea es que tú en la pantalla vas a ver unos puntitos que se mueven con el movimiento del carro. Y así, tú, cuando fijas la mirada en la pantalla, ellos como que te, te actúan sobre tu sistema de nivel
visual.
Como uh-huh. el nivel de equilibrio, que es lo que te da el mareo. Sabes que tú tienes los conductos.
Ahora está hablando el médico, ojo.
En el oído tú tienes pues los ajá. niveles de ese liquidito que te da el balance. Y bueno, uh-huh. esto también tiene una parte visual, que es que cuando tú estás en el vehículo y en la parte exterior se está moviendo y tú estás viendo uh-huh. algo fijo, pues si tú no tienes algo que te indica que también te estás moviendo, pues ahí te produce ese desequilibrio y te puedes marear.
Claro.
Pero con estos puntitos que te salen en la pantalla, que se mueven con el movimiento del carro, pues te ayuda aparentemente. Yo no lo he probado, no me he montado de pasajero todavía para probarlo, pero lo pueden activar ya con el iOS 18 y nos indican qué tal. Alguien que llame
a la está buenísimo, lo voy a probar. Lo voy a probar con Mati.
Dice un maestro del castellano, Néstor Esteves, nuestro amigo, que en Q, en español, se dice, en castellano, se dice en puertas.
En
pero
puertas.
No sé qué, creo que no es, sí, Q, no sé de, tan, no es de Q es de Q-U-E-U, no es eso, no es Q de Q, es Q de C-U-E.
Yo nunca he sabido cómo se diría en
español. Me está dando un ejemplo aquí, me dice, oye, Néstor me está diciendo aquí un ejemplo. Pon el video en puertas. Conchale, nunca lo he usado, Néstor. Pero
eso se oye muy feo. Néstor, gracias. Sí, sí. Mira, yéndonos al caso de soporte técnico de la semana, dice, mi celular iPhone 3 está roto detrás. ¿Qué puedo hacer?
Así es, un amigo me preguntó y me dijo, mira, fui a Punto Mac y la verdad es que, la cotización no me pareció que estaban solamente reparando el cristal. Yo solamente quiero repararle el cristal trasero. Y creo que lo he dicho aquí un par de veces, y es que hasta el iPhone 14, creo que fue, el 14 normal, ni siquiera el 14 Pro, y la familia del 15 y del 16, son las que se pueden reparar el vidrio trasero, que sabemos que es por donde carga el iPhone. Uh-huh. En los equipos anteriores, Apple pues propone la reparación del cambio total de la parte trasera. Parece que ellos la tenían pues adherida a la parte de al cuerpo del teléfono, que es donde está la tarjeta lógica, la batería, la cámara, todo lo demás, y eso se tiene que cambiar completo. Ya en los modelos más recientes, la familia de 16, 15 y el 14 sencillo, Apple sí propone cambiar solamente la lámina trasera, que ya se puede desarmar fácilmente, nosotros en el taller lo podemos hacer, okay. Pero en teléfonos anteriores, lamentablemente, todavía la reparación que Apple propone como oficial es una cambia de la carcasa completa trasera y es costosa, lamentablemente, porque tiene todo. Tiene el motherboard, tiene la batería nueva, tiene todas las conexiones, todo. Y entonces ahí solamente nosotros en Punto Mac sacamos la pantalla, sacamos la cámara y le ponemos toda la carcasa completa otra vez. Apple en su diseño pues la actualizó para que las personas que lamentablemente lo dejan caer y se les rompe la parte trasera o de alguna manera se rompe, pues ya sea más económico hacer ese cambio, o sea que ya lo saben. Cuando la gente lo repara solamente la parte trasera, que lo proponen algunos talleres, que de manera no autorizada, esto lamentablemente pone en riesgo la seguridad del teléfono, la carga inalámbrica, la resistencia a los líquidos y lo demás. Pero por el costo, mucha gente pues opta por arriesgar su teléfono.
Claro, arriesgarse un poco. Bueno, aplicación de la semana para finalizar.
Uy, esta se tiene que acordar, Sergio, de tal vez ¿cuál? La original. ¿Te acuerdas de de uno de los primeros juegos de PC que se llamaba Prince of Persia?
Claro.
Bueno, sí. Pues Prince of Persia llega a la Mac ya versión 2025. Ya está ahí este juego que es un clásico. A las personas que le encanta jugar, pues encontrarán un juego aquí que ya está en los charts de Apple, está en número uno, un juego que ha sido esperado por muchas personas. Es un juego que cuesta apenas $20, pero está disponible para la Mac, y yo lo voy a descargar hoy mismo, me voy a poner a jugar porque...
Señores, lo único que yo juego en esta vida es Candy Crush, que voy por el nivel 1500, qué sé yo cuánto, te lo juro. El único juego que yo tengo,
gente nerviosa como tú, así que son como que hyper.
Para que sepa, loco, yo desde que estoy calma, en una fila, yo desde que estoy en el banco, desde que estoy lo que saco es Candy Crush, después de ahí más nada. Víctor, te queremos, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que Víctor viene de parte de @.mac. Aproveche que hay unos cuantos especiales para estas navidades, que ustedes tengan ahí o regalen algo de Apple. Con esto finalizamos Artículos Tecnológicos. Ay, Dios mío, Karina, Karina. Ay, Dios mío, Karina.
¿Qué pasó?
Oh, Dios. Señores, la aparición de un objeto volador no identificado sobre el espacio aéreo de la ciudad fronteriza de Pedernales generó gran curiosidad entre los asistentes durante la mañana de este miércoles. Más sin embargo, este fenómeno podría tener una explicación científica y no alienígena. Es el lanzamiento del Falcon 9, el cohete de SpaceX, realizado hoy desde la Florida. Seguimos.
Ok, en otro tema, hablando de Gloria Reyes, directora del programa Supérate.
Que renuncie Gloria Reyes, que renuncie.
Ella explicó que el nombre del exmandatario Leonel Fernández apareció en la base de datos de los beneficiarios del bono navideño debido a que este año se amplió la cantidad de beneficiarios con personas desempleadas, pensiones, desocupados. Surge la duda de cuánto es la pensión del dirigente de la Fuerza del Pueblo y de otros expresidentes como para considerarlos elegibles para esta ayuda gubernamental. Esta información, sin embargo, no está disponible públicamente porque se considera un dato privado y confidencial. Esto a pesar de que son pagadas por el Estado Dominicano. A un pedido de un periódico local a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública, se recibió la respuesta de que la información relativa al monto de las pensiones de los expresidentes no puede ser atendida. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 sobre limitación al acceso en razón de intereses privados preponderantes de la Ley General de Libre Acceso a la Información. En pocas palabras, eso es un dato privado y confidencial.
Bueno, miramos. Pero también la misma ley, Karina, dice que la pensión de los expresidentes es casi igualito que el pago, Casi igualito que el pago para el resto de su vida. Menos, entonces el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo, no necesitan esos 1.500 pesos. De entonces, ¿qué hacen manera. Ahí? Entonces, no eso entiendo. Te lleva una vez y te demuestra una vez más que Gloria Reyes no está capacitada para estar ahí. ¿De quién será amiga Gloria que está tan pegada al PRM? Es lo único que pregunto. La Asociación Dominicana de Enfermeras Pensionadas y Jubiladas hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader solicitando la inclusión del personal de enfermería jubilado en este aumento salarial aprobado recientemente para el sector salud. Esta organización asegura que más del 80% de las enfermeras pensionadas reciben entre 10.000 y 25.000 pesos mensuales, una cifra insuficiente para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación, medicamentos, y la mayoría de estas profesionales que dedicaron décadas al cuidado de la población enfrentan ahora otras enfermedades derivadas de su labor, sobreviviendo gracias al apoyo de familiares.
Los profesionales agropecuarios van a recibir un aumento salarial de un 27%. Lo informa así el presidente de ANPA, que es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Es un ajuste salarial que se ha llegado tras un acuerdo entre la ANPA y el Ministerio de Agricultura en coordinación con el Ministerio de Administración Pública. El nuevo beneficio económico va a ser destinado a los agrónomos que trabajan en agricultura. O sea, este reajuste elevaría el salario mínimo de 35.000 pesos a 45.000 y el salario de 55.000 pesos a 60, que se aplica cuando entre en vigencia el presupuesto del año 2025.
El director general del CEMPA, general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, consideró necesario fortalecer las relaciones cívico-militares e implementar programas educativos para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Al participar en el programa J5 Interactivo junto al coronel Julio Rodríguez Burgos, asesor del CEMPA, Camacho Ubiera, dijo que la presente gestión militar está enfocada en capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas y al personal civil bajo su mando para fomentar la conciencia ciudadana, y con ello dijo que es posible salvaguardar el cuidado del ecosistema de una manera más vivencial.
Brevemente informar que el gobierno dominicano comenzó hoy la entrega del doble sueldo a los empleados del sector público. Van a iniciar con los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto lo informa la Tesorería Nacional.
Y para finalizar de mi lado, el Intran ha reanudado la emisión de licencias de operación para el transporte privado urbano interurbano. Luego de más de un año de paralización, en esta primera fase se han entregado 21 permisos cubriendo modalidades como autobuses, minibuses, transporte empresarial, escolar y buggies. Se espera entonces para finales de año se otorguen 50 licencias adicionales. El proceso de reactivación responde a una serie de necesidades planteadas por el sector, incluyendo a las empresas de transporte turístico que habían estado esperando estos permisos, afectando más del 30% de las empresas en Bávaro y en Punta Cana.
La pareja conformada por los dominicanos Christopher e Ibelice Guzmán, acusados por la Fiscalía de Queens en Nueva York de vender productos robados tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana, regresarán a la corte el próximo 15 de enero para responder por los cargos que se le imputan, entre ellos el de fomentar la venta de bienes robados.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. ¿Por qué se siente como viernes hoy?
Sí, se siente como que la semana ha tardado en terminar, sí, en llegar a su fin. Sí, pero bueno, ya estamos en la antesala. A todos los que sintonizaron, sobre todo a nuestra gran familia en Spaces en Twitter, gracias por la sintonía. Como siempre, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Recuerden seguir la cuenta de Karina y Sergio After Dark en Instagram.
Yes, sir. Señores, pórtense bien. Será hasta entonces. Bye, bye.